All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Vamos a ver una lección, hermanos, que habla acerca de lo que es la autonomía. El propósito de la lección tiene que ver con el respeto que nos debemos mutuamente como familias y también el respeto que le debemos a Dios cuando nos sumergimos o cuando nos sometemos bajo la dirección divina dentro de la iglesia. La palabra autonomía es una palabra muy interesante y está basada en la idea de que cada cuerpo o cada familia, o en este caso cada nación, se gobierna por sí sola. Si lo viéramos desde un concepto de definición, es la potestad dentro de un estado, la cual tiene municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios. Esto es, como iglesia, nos regimos bajo una ley, bajo una potestad, bajo la potestad de Cristo Jesús. Pero después, en una forma individual, cada una de las familias que representamos como iglesia tienen su autonomía. Esto es, van a gobernarse, ¿verdad?, dentro de las normas, de los regímenes y del gobierno propio que tienen. Y así es como Dios lo diseñó. Dios diseñó la sociedad, la iglesia y las familias de esta manera. Cuando hablamos de la autonomía cristiana, según lo dice en la primera carta de Corintios capítulo 11, se explica el concepto de la autonomía de un hogar o de la familia. Por ejemplo, ahí dice la Escritura, si lo leyésemos en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 2, cuando habla acerca de las instrucciones que recibieron y recibimos de Pablo, dice 11, en el versículo 2, dice: os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea que la autonomía de la familia está basada en la instrucción de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Así que ahí se menciona cómo funciona la autonomía de un hogar. En la autonomía hay un organigrama también para poder efectuar las leyes de cada hogar, de cada familia o de cada lugar. En el caso de la iglesia, hermanos, lo que podemos ver es que la forma en que Dios gobierna y empieza a quitar nuestra autonomía individual, nuestra autonomía familiar, para que sea Él el que gobierne a través de su palabra en nuestra autonomía, que perdamos nuestra autonomía y que Él gobierne en nuestra vida, es Él colocó primero en el organigrama está el Padre Dios, luego está Cristo, luego está el esposo, a quien se le considera la cabeza. Si lo pudiéramos entender mucho mejor esto, hermanos, en cuanto a los gobiernos, por ejemplo, cuando se habla muchas veces de la soberanía de un país, se habla de que cada país se gobierna bajo su autonomía de leyes. Y cuando no se gobierna la soberanía de un país, es cuando un país agrede, invade y quiere tomar de esa autonomía que no le corresponde a ese país. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania. Es un país autónomo, soberano, otro país autónomo, soberano, entra a un país, quita tierra y quiere gobernar bajo su ideología. ¿Verdad? Esa es la idea. En la iglesia y en las familias, Dios es el que tiene la potestad. Se la da al Hijo, Mateo capítulo 28, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Y luego Cristo se la da al varón individualmente en cada hogar. Y luego viene el cuerpo que es la esposa, y luego vienen los hijos, y entre los hijos viene la idea del primogénito. O sea que, ¿cómo es la autonomía cristiana? La autonomía cristiana está basada, podríamos decirlo, en un hogar. El hogar es una autonomía, similar a lo que estamos viendo en la clase de los miércoles, cuando hablamos de las tribus. Cada tribu se le dio, conforme a sus familias, la heredad de la tierra. O sea que cada familia es autónoma de otras familias y que todas son participantes de una tribu. En este caso, lo que vemos es que la autonomía de Dios se maneja de esa manera: el Padre, Cristo, la cabeza, el esposo, la esposa, el cuerpo, los hijos y los primogénitos. Si lo viéramos de una manera visual, cuando hablamos de la iglesia es conformada de varias familias. Y todas las familias en forma individual tendrán que darle cuentas a su cabeza, que es Cristo. Entonces, Dios, bajo el parámetro divino, dice, ok, 127 dice el libro de Salmos. El capítulo 127 del libro de Salmos dice que los hijos son heredad de Jehová. Entonces, Dios te los da a ti, tus hijos, y van a estar bajo tu autonomía. Y tú vas a gobernar a tus hijos conforme tú pienses que es. Ahora, durante este proceso, lo que Dios quiere hacer es que Dios quiere que tú vayas perdiendo tu autonomía y que sea la autonomía divina o Dios que gobierne tu vida para que tú gobiernes la vida de tu familia. Es lo que Dios quiere eventualmente. Entonces, cada familia corresponde a Cristo. Entonces, en la iglesia, una de las cosas que tienes que tú entender a través de los años, lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, esto no se va a detener, es que cada familia va a tomar decisiones bajo su autonomía. Si una familia decide hacer algo, es bajo su autonomía. Lo grandioso y lo bueno que es Dios, es que Dios da el resultado conforme a esa autonomía, hermana Mireida. O sea, conforme a esa autonomía, da ese resultado. Ahora, si vemos cómo gobierna Cristo, lo veríamos de esta manera, ¿no? Tiene toda la potestad. En Juan capítulo 16, versículo 17, cuando habla de la manera en que Cristo gobierna, dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 17, dice así, Juan 16, verso 7, perdón, dice así, 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. So, en una forma de gobierno, como lo hace Cristo, es yo me voy y les entrego, les daré el Espíritu Santo. Es más, cuando Cristo vino a la tierra, hablaba de que Él venía con la potestad del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, con la autoridad de Dios. Él era Dios entre nosotros. Él se va y Él deja al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora es el que va a enseñarnos toda la verdad. Es el que tiene que gobernar dentro de la autonomía de un hogar. Por eso dice ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Padre envió al Hijo, el Hijo envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo inspira la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es, como dice aquí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué indica esto, hermanos? Indica lo siguiente, que el varón, siendo la cabeza del hogar, es el que debe entender la palabra de Dios para regir su hogar y aplicarla en su hogar. Y ahí se encuentra la autonomía. La autonomía se encuentra en que el varón, siendo cabeza, debe orar. Porque si alguno tiene de falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Dice Santiago 1, 6 y 7. Debe estudiar. El varón no debería venir solamente a escuchar el sermón o el estudio de otro varón o del predicador. El varón, sabiendo que es cabeza de su hogar, debe tomarse el tiempo de orar, el tiempo de estudiar y el tiempo de aplicar. Si lo vemos de otra manera, diríamos, hagan de cuenta que la Constitución se nos dio en las manos. Y entonces Dios en tu hogar te dio tu Constitución. ¿Por qué algunos países, cuando dicen que un país es fallido o que está caído? ¿Por qué? Porque teniendo la Constitución no la aplican a su gobierno. ¿Y por qué muchos no lo hacen? Porque no saben, no conocen su Constitución. En este concepto, el varón siendo cabeza debería de estudiar y aplicar. Pero fíjate cómo dice Efesios en el capítulo 5, pero a veces sucede en el matrimonio, en la familia, que la mujer conoce más su Constitución que el hombre. Y entonces cuando pasa esto, pues también es un problema. ¿Puede la mujer ayudar? Sí, debe la mujer ayudar totalmente. En Efesios 5:21, por ejemplo, dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, ¿qué sucede cuando el esposo, cuando la cabeza, cuando el varón no está siendo gobernado por el Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando el esposo, el varón, no está siendo gobernado por el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué sucede? La mujer, si conoce la ley, debe de ayudarle para que los dos se sometan al temor de Dios. Y haya, como dice ahí, someteos unos a otros al temor de Dios. ¿Cómo debe de gobernar? Fíjate, en Efesios 6, 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, la misma Biblia indica que la autonomía de un hogar se maneja de esta manera. El hombre, al saber lo que el Espíritu Santo inspiró, va a tomar la palabra, tiene la responsabilidad de enseñar, de redarguir o convencer y destruir a su familia. La iglesia no es sino más que una familia que te ayuda a ti como varón a instruir a tu familia. Pero la iglesia no te reemplaza a ti. Tú como varón debes de tomarte el tiempo de instruir a tu familia con la palabra de Dios, porque en ellos se encuentra la verdadera autonomía de la familia. Si hablamos de autonomía, decimos, es la potestad que tiene dentro de un estado, provincias, municipios, regiones u otras entidades. Esto es, tú en tu hogar, tú en tu familia, tú mandas. Dios te ha dado esta autoridad. Esta es la regla divina, tú mandas. ¿Cómo deberías de tú gobernar? ¿Cómo debería de gobernar tu familia? Tu familia debería de ser la autonomía en perder tu propia autonomía. Mira, cuando tú viniste del mundo para la iglesia o para Cristo, tú tenías una autonomía. Tú te gobernabas de una manera. Y tú decías, por ejemplo, tú te gobiernas de esta manera, tú te gobiernas de esta manera, yo voy a hacer esto así, voy a hacer eso así. Tú, era lo que tú hacías. Cuando tú vienes a Cristo, empiezas a perder tu autonomía y dejas que el Espíritu Santo tome gobierno de tu vida. Pero como tú como cabeza del hogar, como hombre, tienes una familia, es tu deber y es tu responsabilidad orar, estudiar y aplicar. Y tú vas a ir perdiendo tu autonomía individual y vas a ir dejando que Dios tenga autonomía dentro de tu familia. Ahora, hay varios tipos de autonomía. Por ejemplo, se encuentra la autonomía intelectual. Nuestros hijos, lo que ellos hablan, lo que ellos discuten y lo que ellos creen, es el resultado de nuestras conversaciones en nuestro hogar o de nuestra práctica en nuestra vida. Hay veces, se habla muchísimo el día de hoy de tener autonomía intelectual, y a lo que nos ha llevado tristemente este mundo es al ser neutrales en muchas cosas. Porque cuando somos neutrales no nos metemos en problemas con nadie. ¿Me está diciendo todo eso? Sin embargo, tú como cabeza del hogar, tus hijos te van a preguntar a ti, papá, en cuanto a esto, ¿qué dice Dios? ¿Podemos ser neutrales en cuanto a esto? ¿O qué es lo que dice Dios? ¿Qué postura debemos de tomar? ¿Qué postura tomamos en cuanto al racismo? ¿Qué postura tomamos en cuanto al noviazgo? ¿Qué postura tomamos en cuanto a las tradiciones? ¿Qué postura? O sea, tú como cabeza del hogar tienes una autonomía. Y esa autonomía está basada en tu autonomía intelectual. Si tú tienes una influencia de alguien en la política, eso es lo que va a estar hablando en tu casa. Y entonces, por eso Dios nunca ha tratado de establecer en un gobierno su reino. Por eso es la idea que tienen los antiguos, la separación entre Estado y religión. Tienes tú que entender eso para tu hogar. Hay una separación increíble. Estado es una cosa, religión es otra cosa. México lo ha hecho Estados Unidos, lo hacen todos los países porque quieren que tengas. Pero si tu influencia es de influencers políticos, y así quieres gobernar tu hogar, nosotros tenemos que respetarlo. Porque eso es la belleza de Dios. Dios dará el resultado de tu acción. Pero en tu autonomía intelectual, la pregunta sería, ¿tu influencia es de alguien que habla en un podcast o es del apóstol Pablo que está en la cárcel? el cual fue inspirado por el Espíritu de Dios. En tu autonomía moral indica que yo pienso en mi moralidad, así debo de vivir la vida. Creo que así la deben de vivir mis hijos. Esto lo aceptamos y esto no lo aceptamos. Poco a poco vas perdiendo esa autonomía y vas dejando que Dios tenga gobierno sobre tu hogar. Y lo mismo sucede en la autonomía, ¿verdad?, del comportamiento. ¿Cómo nos comportamos? Es el resultado de cómo fuimos educados en nuestra casa. Lo que creemos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo gestionamos nuestras emociones. Algunas basadas en nuestra inmadurez y algunas en nuestra madurez. Esto es, estamos bien criados, estamos criando bien a nuestros hijos, porque el estar mal criado no es el resultado de una clase bíblica de los niños. El estar mal criado no es el resultado de una escuela. El estar mal criado es el resultado consecuente de un hogar y de una autonomía familiar. Eso es, hermanos. Al final del día, así es como debe de ser. Así que la autonomía espiritual está basada en esa. ¿Cómo gobierna Cristo? Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Cristo. Una opinión en cuanto a algo. Tú tienes una opinión diferente. Tu opinión, mi opinión, se debe de sujetar a la que dice Cristo. Si tu práctica es otra, la autonomía que tú manejas, el resultado se va a ver en tu familia. Eso es lo bello de la vida, hermanos. Que cada uno va a sembrar lo que cada uno va a cosechar lo que a qué, lo que ha sembrado. Cuando vemos esta parte de la autonomía, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es mi influencia? Influenciando a mis hijos. Hay veces somos el resultado de la agencia de un influencer, sin darnos cuenta que estamos jugando con la vida de nuestros hijos. O sea, tal vez tú piensas que esto no es un problema grande, pero es un problema gigante. Tal vez a ti te apasiona un tema y te metes tanto y hasta en tu familia lo empiezas a hacer sin darte cuenta del daño que le puede hacer a tus hijos, al bienestar de tus hijos, a la prosperidad de tus hijos. Es un concepto de autonomía. Ahora, solo el tiempo lo dirá. Y ese es el secreto del hogar, hermanos. El tiempo va a decir cómo gobernamos nuestros hogares. El tiempo va a desarrollar cómo se gobierna un hogar. Podríamos decir que el resultado de un gobierno de paz, de tranquilidad, de prosperidad y de bendición es el buen resultado del gobierno. Y por ende, también podríamos decir que el caos, el desorden, la corrupción, ¿verdad? Y la intranquilidad es el resultado de un mal gobierno. No es que no tengan Biblia, no es que no tengan constitución, es que no la aplican correctamente, porque están más preocupados en otras cosas que en lo que deberían de estar ocupados. En este caso, lo que estamos diciendo, si esa es mi influencia, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo hacerlo? Fíjate que es muy bueno Dios, hermanos, porque Dios lo que hace es esto. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 9, declara Dios cómo se desarrolla esto. En Gálatas 6, 1 al 9, Dios indica cómo desarrolla cada autonomía personal y también cada autonomía familiar. Y lo hace de esta manera. Si vamos allá a Gálatas, en el capítulo 6, dice así la palabra de Dios. Versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Fíjate qué interesante. Vosotros que sois espirituales aplica a aquellas personas que han dejado su autonomía y ahora son gobernados por Cristo y por su palabra. Mira, si tú como varón tienes una pregunta bíblica en cuanto a una cuestión, no deberías murmurarlo con otro varón. Si a ti realmente te interesa el tema por el bienestar de tu autonomía familiar y no lo entiendes porque no oraste, no estudiaste y no lo has aplicado, tu deber como varón es, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien que sea más espiritual para que me ayude. Yo no entiendo este tema. Yo tengo preguntas de este tema. Yo no sé si está bien lo que estamos haciendo como familia este tema. Si realmente te interesa, no deberías estar como una mujer chismeando. murmurando, sino como un varón. ¿Saben qué? Yo tengo este problema, no quiero que mi familia salga perjudicada. Hermano, ¿qué debería de hacer en este punto? Me interesa esto. Esto me interesa porque quiero gobernarme conforme al Espíritu de Dios. Eso es lo que debería hacer como varón. Si seguimos leyendo ahí, dice ahí en el versículo 3, el que cree ser algo y no lo es, dice, es engañado. A veces, ¿qué sucede, hermanos? A veces pensamos que ya estamos en un nivel de espiritualidad. Decimos que ya somos bien espirituales. Y dice Dios, no, tú crees ser espiritual y no lo eres. No, dice, no te equivoques. Luego fíjate qué interesante cómo dice el versículo 6. 6:6 dice así, dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto es, si hay autonomía en tu familia, pero tú mismo no te tomas el tiempo de orar, de estudiar y de aplicar, y hay alguien que se toma el tiempo de explicártelo, y esto es bueno para tu autonomía, porque se está rigiendo la autonomía divina, debes ser agradecido con esa persona. Debes de agradecer. Porque tú no te tomas el tiempo que como varón te deberías de tomar para dirigir tu hogar. Y lo que estás haciendo es que estás dejando que otro varón instruya a tu familia en vez de que tú lo hagas. La iglesia no reemplaza tu trabajo. La iglesia ayuda en tu trabajo, porque así lo distribuyó Dios. Sabiendo Dios el fallido varonil que habría en las familias dentro de la iglesia, Dios estableció la iglesia. Para que esas familias oyeran palabra de Dios. Porque muchos cabezas de hogar no se tomarán el tiempo de hacer esto que se hace en la iglesia. Por eso se hizo la iglesia. No para reemplazar, sino para apoyar. En este caso, lo que estamos diciendo es el que te enseña, considéralo. Y luego dice, fíjate, la regla divina es esto, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es en la autonomía. Este es el secreto de la vida. Hay una regla divina. Nosotros debemos recordar que segaremos conforme sembramos. Por lo tanto, el estado de nuestra vida es la semilla del pasado. Deberíamos, pues, observar a nuestro alrededor para aprender lo que han segado algunos de nuestros hermanos y preguntarnos si es lo que queremos sembrar. Yo quiero que pienses y digas, ok, hay varias familias en la iglesia. Yo quiero que pienses y digas, ok, deberíamos ver, ok, si yo considero que este hermano es espiritual, veamos en su familia los resultados. Porque Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembra es también que cosechará. ¿Tú quieres que tus hijos no estén en el servicio como los hijos de los hermanos están? Permíteles lo que ellos nos permitieron. Aunque se haya enseñado otra cosa. Esa es la belleza de la autonomía. Es Dios te dio un hogar, manéjalo conforme tu autonomía depende. Si te sujetas a la autonomía divina, va a ser hermosa. Y luego preguntamos, ¿por qué entonces no todos se sujetan a la autonomía de Dios? Para que los demás aprendamos de la falta de gobierno. Ve, si el hermano quiere hacer esto con su familia, que nunca hemos visto en la iglesia, vamos a dejar que él lo haga. Si él piensa que ya es espiritual y que no necesita ayuda de nadie, él va a cosechar mañana con sus hijos lo que está sembrando hoy. Si él piensa que necesita ayuda, él, hermano, ¿sabes qué? Estoy viendo, ¿está bien esto que hago con mis hijos? O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque yo he visto, pero no la puedo entender. Se te explica, ahí acaba la autonomía. Se te redarguye, ahí continúa la autonomía. Se instruye, se aplica, ahí se hace un varón perfecto de tu hijo o de tu hija. Ese es el concepto del cual habla la autonomía. Esto es, la autonomía es bella, porque es el secreto de la vida. Cada casa, cada familia, cada hogar es eso. ¿Por qué debemos analizar la siega divina? ¿Por qué? Número uno, porque ¿cuál es la influencia que tienen? Si tú ves el resultado de algunos hermanos o hermanas con sus familias y dices, ok, yo quiero esa vida de la que yo quiero. Si dices no, ok, entonces vamos a hacer lo contrario a lo que están haciendo. Esta es la vida que yo quiero, que vamos a imitar lo que están haciendo, lo que hicieron. ¿Cuál es tu influencia? La mayoría de los influencers, hermanos, tú no ves sus vidas. Están jugando con tu vida. No ves su vida. Pero de quienes sí ves la vida, dice, ¿sabes qué? A mí me gusta cómo se conduce esta familia. Vamos a copiarles un poquito. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen que yo no hago? O viceversa. ¿Qué es el mundo? El mundo, hermanos, habla de este tipo de influencia. O sea, yo veo que en el mundo no está tan mal, lo aplico. ¿Qué es de los hijos? Yo veo que así no hay problema, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es, vamos a hacer con nuestra autonomía lo que queramos, pero lo que indica Dios en Gálatas es que si siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna, no solamente para ti, sino para tu familia. Por eso es tan importante la parte del varón. ¿Qué han cegado? Pregúntate. En esta congregación, con el respeto que merece cada uno de los varones, hermanos, ya no pueden decir ustedes, no es que no nos han enseñado. No. Aquí hay enseñanza para aventar para afuera las ventanas. Que tú no la quieras aplicar ya es otra cosa. Y dicen algunos, hermanos, pero ¿por qué no haces para que la apliquen? Porque tienes que respetar la autonomía. Porque no somos cultos religiosos en los que el pastor se mete en las familias y hace lo que... No, es que esto no es un culto, es una iglesia. Y en la iglesia se respeta la autonomía. Esto es, ¿recuerdan las tribus? La tribu de Dan dejó vivos a los filisteos y los otros a los cananeos. Después fueron su dolor de cabeza. Si individualmente como familia decides hacer algo, yo no tengo que gozarme y decirte, ándele, para. No, yo no me gozo por eso. Yo enseño y yo acabo. Tú decides. ¿Tienes una pregunta? Ora. Estudia. ¿Tienes tu Biblia? Estudia. Estudia. Pero ¿cómo se aplica? Es difícil a veces. ¿Sabes qué, hermano? Yo lo he estudiado y no lo entiendo. Si realmente me interesa mi familia... Hermano, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a mi casa? Te quiero invitar a comer. No tiene que haber comida, pero... Este tema me interesa y quiero ver qué dice la Biblia de ello. Eso es un varón responsable, hermanos. No uno que está ahí, ah, yo pienso esto, yo pienso eso, ¿qué? Ni las mujeres hacen eso, hermanos. ¿No sabes que me interesa mi familia? Me interesa el resultado, quiero hacer lo que a Dios le agrada, he estudiado y no le entiendo, o sea, son 27, me mareo, me interesa, ayúdame, hermano. Eso, hermanos, es lo que hace una cabeza del hogar, que realmente quiere gobernar correctamente, porque acaso no ha ido. No, sí la han oído, pero como dice Hebreos 6:7, la oyen y en vez de sembrar, cosechan abrojos y espinas. ¿Por qué? Porque no la aplican. Esto es, la responsabilidad cae en usted, no en mí. Cada varón, y es lo bello en esta congregación, tenemos muchas familias bien hermosas, bonitas, eso es bello. Pero lo bello de esta congregación también es que hay muchas familias completas, hombre y mujer. Como esposo, tú te corresponde. Solamente que si crees ser espiritual, cuidado. Cuidado que tu influencer político no vaya a destruir tu familia mañana. Ten mucho cuidado, que te puede pasar. Ten cuidado lo que oyes. Lo que aplicas. No vaya a ser que te vayas a equivocar. ¿Te interesa tu familia? Oye, hermano, ¿cómo le harías tú? ¿Crees que yo no soy capaz? Ve entre los hermanos quién consideras espiritual. Porque ya les hizo resultado. Oye, hermano, aquí ¿cómo le hago? ¿Qué piensas tú? Y el hecho que ellos te digan no indica que lo tienes que hacer, porque esa es la autonomía. Eso es lo bello, hermanos. Tú como cabeza vas a decir, ¿sabes qué? ¿Sí o no? ¿Lo hago o no lo hago? Esa es la bella. La responsabilidad cae sobre nosotros. Nosotros sembraremos, nosotros segaremos, conforme nosotros creemos estar en nuestro hogar. Esa es la belleza de la vida, hermanos. Nuestra vida es el resultado de nuestra acción. Y si tú me preguntas, hermano, yo teniendo más de 30 años de casado, si tú me preguntas, hermano, ¿qué harías en tu vida, hermano? Yo diría, estas son las cosas importantes que yo haría en mi vida, hermano. Cuando yo me casé con tal y no era creyente. ¿Ok? Duramos 3-4 años sin que yo fuese creyente. ¿Ok? Tenemos casi 29-30 años casados como creyentes. Esto es lo que yo haría en mi vida. Estas son las reglas que yo haría en mi vida. Es lo que yo te recomendaría. Pero tampoco me enojaría si no lo haces, porque entonces ¿dónde está la autonomía? No, lo haría y tú decides si es algo bueno, positivo. Esa es la belleza de la autonomía. Tú como ser humano sabes que esto sí aplica o no aplica a mi familia. ¿No sabes qué? Que mi esposo o mis hijos no tienen un buen modelo, pues pasa tiempo con gente que tiene buenos modelos. No, que mi esposo no es creyente, pues pasa tiempo con ellos. Porque estamos formando, esa es la belleza. Nosotros estamos sembrando hoy lo que nosotros vamos a cosechar mañana, en autonomía. ¿Me entiendes? En forma política, lo digo de esta manera sencilla. La inflación del mes pasado no fue porque Trump entró. Es lo que se sembró de años pasados. Es un resultado, si entiendes de economías. Es un resultado, así es en la familia también. Lo que vives hoy es el resultado de ayer. Y en ello hay autonomía. Y por eso agradecemos a Dios por esta autonomía. Porque cada hogar se va a gobernar como cada hogar considera. Si hay algo que se enseña aquí, dice, ¿sabes qué? Esto no me gusta a mí. No lo hagas. Dios en el futuro te va a dar si fue bueno o fue malo. Eso es la belleza de la autonomía. Si sabes que lo voy a aplicar y ves un resultado bueno, hazlo. Nunca vamos a ir a tu casa, ¿sabes qué? No, o sea, aquí como dijo Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes decidan lo que van a hacer. Pero nunca digas que es lo que no se te ha enseñado, porque ahí sí hay una falta de valor. O sea, el hecho que tú no hagas lo que sabes que debes de hacer, no indica que no se te enseña lo que debes de hacer. No coloques posturas incorrectas. Si usted sabe, es porque es varón. Usted haga lo que tenga que hacer. Y confío en Dios que lo que usted haga va a recibir el resultado de eso mismo. Pero por eso tenemos que analizar. ¿Por qué es bella la autonomía de la familia? Es bella, hermanos, porque nosotros recibimos lo que nosotros gobernamos. Ahora, cuando venimos a la iglesia, hay ciertas reglas ya en la iglesia que debemos respetar. No estamos en tu casa. Estamos en la iglesia. Y entonces, si estamos aquí para adorar, pusimos un tiempo y vamos a adorar en este tiempo. No estamos aquí para que tú estés allá afuera. No, estamos aquí para adorar. Dijimos tal tiempo entramos, cerramos la puerta. Son reglas de la casa. No es tu autonomía, no es tu casa. Es la casa de Dios, es la diferencia. Tú tienes tus puntos de vista, los podemos hablar, te podemos escuchar, pero no los vamos a aplicar porque no tienes autoridad sobre la iglesia todavía. Es el punto que quiero que entendamos más. Como iglesia ya es otra cosa. Tienes un punto de vista, hablemos de esto, oigamos esto, porque somos una familia, pero no vamos a hacer lo que tú quieras que hagamos aquí. Porque aquí se gobierna como Dios dice. Entonces aquí, alguno habla conforme a la palabra de Dios. Y si se hace todo sencillamente con orden, pues lo hacemos así. ¿O no es cierto, hermanos? Pues tenemos todos como familia tratar de emplear esa vida. Pero yo siempre voy a respetar la autonomía de tu familia. Eso es lo que he visto, hermanos. Eso es lo que he vivido. Respetando la autonomía de cada familia. La familia Barbosa, la familia Barrera, la familia González. O sea, si ustedes deciden hacer algo con sus familias, yo lo voy a respetar. Porque no soy Dios. Pero también sé, hermanos, por el tiempo que tengo, es que he visto el resultado. Y he visto lo que han batallado y a veces les digo, bueno, ya ni modo. Dios decida, ustedes véanlo. Pero es el hombre, es el varón, es la cabeza del hogar, el que tiene, hermanos, el que tiene que gobernar, porque esa fue la autoridad que le dio Dios. Entonces, con esto yo quiero invitar a cada uno de los hogares, hermanos, a que respetemos la soberanía de otros hogares. Número 2, quiero que regresemos al punto de que ¿quién es el responsable? La cabeza. Entonces, ¿qué diría, si el varón es la cabeza, qué diría Pablo? Portaos varonilmente. Número 3, en el concepto de soberanía, la iglesia es una familia. No se hace aquí como se hace en tu casa. Si en tu casa quieres hacer lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, pero aquí hacemos lo que Dios dice. Entonces tienes que entender esa diferencia. No importa cuántos tengas en la iglesia, no. Aquí decidimos algo como familia, esto es lo que vamos a hacer y lo tienes que respetar. Si tus niños llegan tarde, no pueden entrar al salón cuando tú quieres. Si usted va a faltar, tiene que avisarnos. Eso es un orden que hay. Si en su casa no avisa, no importa. No me puedo meter yo ahí. Pero aquí sí, porque afecta a la iglesia. Entonces, si hacemos eso, hermanos, se respeta la autonomía divina. Para que cuando alguien nos visite, piensa tú, cuando alguien entre por las puertas, diga, aquí verdaderamente hay un Dios, porque hay un orden. Lo mismo pasaría en una casa. Si entran a la casa dirías, bueno, aquí creen en Dios. Es lo mismo, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender acerca de Dios. Es la belleza de la autonomía. Que Cristo gobierne su iglesia y que Cristo gobierne en cada uno de nuestros hogares y que su palabra nos redarguya para que mejoremos cada día, para ser mejores hijos de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Tenemos que esforzarnos por eso. Así que les invito en esta lección a que veamos la autonomía y que respetemos unos a otros. Que Dios nos ayude, porque no es fácil. Si tú nos visitas esta hermosa mañana y quieres perder tu autonomía para dársela a Dios, te quiero invitar a que permitas que Dios gobierne en tu familia y gobierne en tu vida. Y tú digas, yo también quiero ser parte de esta iglesia, pero sobre todo quiero que mi familia sea gobernada por Dios. Empieza con uno mismo, yo y mi casa, yo primero. Así que si quieres pasar, confesar que Jesús es el Señor, puedes bautizarte para el perdón de pecados, puedes, y empezar a vivir como Dios manda. ¿Cuál sería el consejo que me daría a mí mismo? La primera vez que se me invitó a ser parte del pueblo de Dios, lo hubiera tomado. Perdí 2 o 3 años que pude haber utilizado para mi crecimiento espiritual. Lo debía haber tomado el primer domingo que escuché la invitación. ¿Cuál es mi consejo para ti? Tómalo. Dios va a hacer maravillas en tu familia y en tu vida. Pongamos de pie y cantemos este himno de invitación.
Señor, si nos pasa en mi sueño. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.